Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Hola, bienvenidos a este su espacio Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. En este su espacio donde el derecho y sus problemas jurídicos es nuestra principal preocupación. No se olviden escribirnos a nuestras direcciones electrónicas www.unicauca.edu.co/emisora para aquellos que nos siguen en el Real Audio. Y también nos pueden escribir
al Facebook, a nuestro perfil es Consultorio Jurídico Unicauca.
Y también a nuestro correo electrónico consultoriojuridico@gmail.com. Como siempre, cada semana tenemos bastantes temas importantes. Hemos estado trabajando los aspectos del consumidor, sus derechos, a través no solamente de una creación y un acuerdo interinstitucional que se hizo con la Oficina del Consumidor al crear el Comité del Consumidor Financiero, del Consumidor Universitario, en asocio también con la Oficina del Consumidor en Popayán. Estará con nosotros hoy, nos acompaña Diego Andrés Chávez Pareja, que es abogado y profesional de dicha oficina. Bienvenido a este el espacio Consultorio Jurídico.
Muchas gracias por la invitación.
Es muy rico contar con ustedes y sobre todo para dar estas orientaciones básicas de lo que va a ser en un momento la información básica de lo que es la Oficina del Consumidor en este convenio interinstitucional entre la Universidad del Cauca y la Oficina del Consumidor, aquí en Popayán. También nuestro compañero de mesa permanente, Carlos.
A ustedes muy bien, muy contento de estar nuevamente en nuestro programa. Y pues bienvenidos a usted y al compañero de la Oficina del Consumidor.
También tenemos una invitada muy especial, la doctora Magda Beatriz Erazo Bonilla, que es abogada, especialista en Derecho Financiero y Comercial, docente de la Facultad de Derecho en el Departamento de Derecho Privado, y que nos acompañará hoy en el tema que les habíamos prometido, y es el tema del consumidor financiero en una profundización en términos de los trámites que se pueden hacer, y con compañía también con nuestro asesor de la Oficina del Consumidor. Haremos hoy un programa que tiene que ver con todos estos temas referentes a los derechos del consumidor. Ya entrando en materia, comencemos con unos conceptos básicos acerca de lo que es el consumidor financiero, donde la ley establece en términos muy generales, la ley 1328-2009, cuando habla de qué es cliente, qué es usuario, qué es un cliente potencial y qué es un consumidor financiero. Comencemos por el primer concepto, Carlos.
El cliente es la persona natural o jurídica con quien las entidades vigiladas establecen relaciones de origen legal o contractual para el suministro de productos o servicios en desarrollo de su objeto social.
El usuario financiero es la persona natural o jurídica que, sin ser cliente, utiliza los servicios de una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera.
Asimismo, el cliente potencial es la persona natural o jurídica que se encuentra en la fase previa de tratativas preliminares con la entidad vigilada respecto de los productos o servicios ofrecidos por esta.
Igualmente, el consumidor financiero es todo cliente usuario o cliente consumal que está ya consumiendo o tiene un producto que ha adquirido dentro del marco de las entidades financieras que están reguladas y vigiladas por la Superintendencia Financiera. En este sentido, surgen para todos ellos, de manera potencial o directa, por cualquiera de estas definiciones que hemos dado, algunas inconvenientes, y por eso se han diseñado políticas en este sentido. Podríamos hacer una primera pregunta para nuestra invitada en relación con este fenómeno de la protección del consumidor financiero.
En ese sentido, doctora, ¿en qué es o en qué consiste la política integral de protección al consumidor financiero?
La política integral de protección al consumidor financiero consiste en la consagración, a través de las leyes, de preceptos y mecanismos para lograr un equilibrio contractual en las relaciones entre bancos y consumidores financieros. ¿Por qué se habla de un equilibrio contractual? Porque son las instituciones financieras las que, a través de los contratos de adhesión, establecen de manera general y uniforme todas las condiciones y las cláusulas en las cuales se va a desarrollar ese contrato.
Es muy importante lo que usted acaba de decir, doctora Magda, en el sentido de la calidad de contrato, es decir, ese pacto que se firma entre el banco y el cliente, ya sea una persona natural o jurídica. Y usted ha nombrado una categoría de contrato que es el famoso contrato de adhesión. Para nuestros oyentes, este es una forma de establecer ese pacto o convenio donde usted como usuario, por regla general, no puede modificar las condiciones. Por eso se le da el nombre desde el punto de vista del derecho como contrato de adhesión. El banco le ofrece un producto, establece las reglas del producto, obviamente previa vigilancia de la superintendencia financiera, y usted lo toma o lo deja. Por eso la doctora Magda se ha referido a ese tipo de contratos que es el contrato de adhesión.
Exactamente, doctor Jacob. Precisamente el objetivo entonces, para hacerle más claridad a los oyentes, de cómo se logra este equilibrio contractual es garantizándole al consumidor financiero que la información que le suministre la institución financiera cumpla con unas determinadas características que le permite o que le permitan a los consumidores financieros tener suficientes elementos y herramientas para que puedan tomar las decisiones.
Es importante allí y vamos a hablar, por ejemplo, de un efecto de esos. Cuando uno toma un producto financiero, hablemos de los famosos préstamos quirografarios, es decir, los famosos préstamos sin garantía real. Para nuestros oyentes, es cuando usted va a un banco y pide un microcrédito que no superan los 10 millones de pesos, por decir una cifra. Los bancos establecen qué es un microcrédito y cuándo no es un microcrédito, pero hablemos de una suma de 5 a 10 millones de pesos y usted se atrasa. Y ahí en el contrato le están diciendo cómo y cuáles son las condiciones de ese atraso. Y surgen aquellos oficios que se llaman cobros prejurídicos. ¿Cómo se regula este aspecto del cobro prejurídico y cuáles son los límites que ha establecido la ley en relación con ese equilibrio que usted ha notado muy certeramente para nivelar ese contrato de adhesión? Entonces, repitamos la pregunta. ¿Cómo se hacen los cobros prejurídicos por parte de las entidades financieras ante el incumplimiento del deudor y cuáles son esos límites?
Lo primero es que la cobranza prejudicial tiene como fin evitar el litigio o el cobro judicial. ¿En miras a qué? A que resulte menos gravoso, pues, un arreglo entre las partes. No existe un límite al porcentaje de estos gastos en los cuales incurren las instituciones financieras para lograr un cobro prejurídico. Es decir, las instituciones financieras tienen libertad para cobrar esos gastos. En esos gastos están normalmente los honorarios que se le pagan a los funcionarios que hacen estas gestiones de cobranza prejudicial, que la superintendencia financiera ha dicho pueden ser funcionarios de la misma entidad o pueden ser funcionarios ajenos a esta, es decir, terceros contratados para dicha finalidad.
En este sentido del cobro prejurídico, como usted lo dice, que es un acto previo para evitar una actividad ante un juez, ¿en qué momento o cuántas cuotas, para hablarlo así de una manera sencilla para nuestros oyentes, cuántas cuotas atrasadas permite al banco hacer el cobro prejurídico? ¿Con la primera cuota, con la segunda? ¿O qué pasa si en la primera cuota ya le envían a usted una comunicación, no se olvide pagar? ¿Eso ya se puede considerar como un cobro prejurídico o una recordarle que debe pagar la cuota? Y realmente, ¿cuándo constituye el cobro prejurídico? ¿Después de cuántas cuotas vencidas?
No existe ninguna regulación acerca de cuántas cuotas tiene que estar vencidas. Usted, si se atrasa un día, ya puede dar lugar a que empiece un cobro prejurídico porque la cuota ya ha sido exigible. Respecto de la segunda pregunta, que era
el hacer esa carta que a veces le envían cuando le dicen no se olvide pagar la cuota y si ya la pagó haga caso omiso de esta comunicación.
¿Cuándo se entiende entonces efectivo el cobro prejurídico? Se entiende efectivo el cobro prejurídico cuando la institución financiera ha desplegado efectivamente una acción tendiente a obtener el cobro de esa cuota o que está en mora. ¿Es eso lo que da lugar a que el consumidor financiero tenga que pagar? Es importante informarle a todos nuestros oyentes que solo hay lugar a el cobro de honorarios por cobranza prejurídica si la entidad financiera o el tercero contratado por ello ha desplegado una gestión efectiva de cobranza. ¿Qué puede ser? Una llamada telefónica, un requerimiento escrito, un correo electrónico, un mensaje al celular.
Estos medios de comunicación, amables oyentes, que son las formas más expeditas para que las entidades financieras, sobre todo las entidades financieras, y por eso este programa Consultorio Jurídico, programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, ha querido traerles a ustedes, es precisamente porque muchos de nuestros usuarios llegan preguntando estas cuestiones que hemos planteado. Y por eso les estamos dando a ustedes la información precisa de que si usted dio su celular para que le envíen información financiera a ese aparato móvil, obviamente esa gestión podría en principio considerarse, como dice la doctora Magda, ya un despliegue de cobro prejurídico que podría reflejarse en la siguiente cuota con algún emolumento mínimo o no, generalmente no lo cobran. Cada entidad tiene sus propias políticas para captar al cliente. Entonces, no se asusten porque esto pueda constituirse verdaderamente en un cobro prejurídico, pero cada entidad, y por eso lo invitamos a usted, a que se informe de manera clara y precisa en su entidad financiera, porque todas ellas tienen políticas diferentes, ¿o no, doctora Magda?
Sí, doctor Jacob, pero además de que se informen, se les recalca a los consumidores financieros que está a cargo de los mismos bancos suministrarles la información acerca de cómo se van a liquidar los gastos por cobranza prejurídica o jurídica.
Esto es muy importante, pero Carlos, hay otra pregunta muy importante en relación con los préstamos.
Sí, esto tiene que ver con cuáles son las prácticas abusivas.
En materia de préstamos podríamos indicar cómo prácticas abusivas, por ejemplo, no señalarle o no explicarle previamente al consumidor financiero cuáles van a ser los costos reales de ese préstamo. ¿Qué podemos entender por costos reales? Uno, tasa de interés, que debe estar siempre expresado en términos efectivos. Primas de seguros que deba pagar. También debe informársele si tiene algún otro costo de administración. Los gastos de cobranza prejurídica y jurídica que acabamos de mencionar.
Es muy importante estos parámetros para que se entienda que dentro del riesgo financiero, es decir, para nuestros oyentes de una manera muy sencilla, siempre habrá un factor de pérdida cuando una entidad financiera le entrega un dinero a alguien. Entonces es importante manejar lo que la doctora Marta nos está indicando, y es que al momento de suscribir el préstamo, la entidad financiera tiene la obligación de informar claramente, y por eso ahora con nuestro asesor de la Oficina del Consumidor vamos a hacer ese tipo de preguntas también. ¿Cómo hacen ustedes, mi querido doctor Diego, cómo hacen ustedes para atender a estos usuarios cuando van a su oficina y en el horario en que los atienden? Pero en un momentico tocamos ese tema, porque para eso vamos a hacer esta franja semanal de la Oficina del Consumidor. Hablemos de entonces, en toda institución, en toda organización, siempre se va a nombrar un representante. La ley establece que en todas las organizaciones debe haber un funcionario, un civil ajeno a la entidad y que represente a la población, y en este caso lo llamaremos el representante del consumidor financiero. ¿Cómo se establece en la ley esa regulación? ¿Cómo se nombra? ¿Quiénes pueden participar? ¿Cada cuánto? No necesitamos ser muy extensos en toda esta información, sino mirar cómo se nombra y cómo se puede participar y quiénes pueden participar para ser representantes del consumidor financiero.
Bueno, yo creo que lo primero es de pronto hacer claridad acerca de qué es la Defensoría del Consumidor Financiero. Podemos contarle a nuestros oyentes que la Defensoría del Consumidor es una institución orientada a la protección especial de los consumidores financieros. El defensor del consumidor financiero debe ser un profesional que debe acreditar conocimientos en materia de derecho comercial, financiero, de seguros o de valores, y debe acreditar como mínimo 5 años de experiencia profesional o estudios especializados en las áreas específicas que acabamos de mencionar.
Eso querría decir que podría ser un abogado especialista en esas áreas o un economista especialista en esas áreas. Por ejemplo, usted, doctora, podría ser, en el evento en que se postulara, un defensor financiero, dadas las características que se ha establecido en la ley, o un economista o un administrador de empresas que tenga conocimientos específicos en esas áreas, con lo cual obviamente no toda persona, de acuerdo con esta reglamentación, puede ser un representante del consumidor financiero. Pero doctor, aquí entraría usted en este punto, para poder seguir con las siguientes preguntas al tema del consumidor financiero. Doctor Diego Andrés, ante todo, digamos, ¿dónde funciona la Oficina del Consumidor Financiero aquí en Popayán?
La Oficina del Consumidor funciona en la calle Quinta, número 568, segundo piso, Altos Dentel.
¿El horario de atención que tiene esta oficina?
El horario es de 8 a 12 y de 2 a 6, de lunes a viernes.
¿Cualquier persona, cualquier entidad puede acudir ante ustedes, incluso en este tema del consumidor financiero, a su oficina a solicitar asesoría?
Sí, claro, no.
¿Y el costo de esa atención?
No hay ningún costo, es totalmente gratis.
En el tema que estamos trabajando sobre el representante o del consumidor financiero, ¿ustedes qué papel juegan frente a esta designación del consumidor financiero?
Pues nosotros inicialmente estamos aquí como una red. La red la componen 6 superintendencias, más el INVIMA, la Aeronáutica Civil y la NTV. Nosotros como Casa del Consumidor recepcionamos las quejas, orientamos a la gente y dependiendo a qué superintendencia le corresponda, estamos redireccionando o para sí mismo se le da la asesoría.
Ya. Si alguna persona lleva la queja escrita, ¿ustedes le dan inmediatamente trámite? ¿O si va y les cuenta el caso, ustedes elaboran la queja?
Sí, estamos orientando a la gente en pues, las reclamaciones directas, las peticiones, porque pues no todo mundo tiene la misma facilidad, disponibilidad para eso, pero se les está colaborando en todos esos temas, en la elaboración y en la presentación de las quejas y reclamos ante las diferentes entidades.
En este punto hablemos con la doctora Marta en relación con las
tarifas. ¿Qué son las tarifas? ¿Qué son las tarifas y cuáles se pueden cobrar?
Las tarifas son todos aquellos gastos que tiene que asumir el consumidor financiero en ocasión a los diversos productos o servicios que le preste la institución financiera.
Doctora, pero usted iba a decir algo ahora en relación con el tema del representante del consumidor financiero. ¿Quería complementar algo?
Sí, qué pena, doctor Jacob, que nos devolvamos un poquito. Yo creo que es importante porque hablamos de quién era el consumidor financiero, pero no hicimos claridad acerca de las funciones. ¿Para qué acudir a un defensor del consumidor financiero?
Sí, era muy importante, doctora, la necesidad de devolvernos a esta parte del representante del consumidor financiero. Pero bien, pues, doctora Magda, siga.
De acuerdo con la ley 1328 del 2009, que es el Estatuto de Protección al Consumidor Financiero, tenemos que el defensor del consumidor financiero va a conocer y a resolver en forma objetiva y gratuita. Creo que es muy importante este punto, resolverle a los consumidores las quejas que estos le presenten. Y lo hace dentro de los términos y siguiendo el procedimiento que establezcan las instituciones para tal fin. ¿Para qué se presenta una queja ante el consumidor, ante el defensor del consumidor financiero? Para que éste pueda llegar a determinar si hay un posible incumplimiento de las obligaciones por parte de la institución vigilada, es decir, del banco. Igualmente, es muy importante mencionar que el defensor del consumidor financiero tiene la facultad para actuar como conciliador entre los consumidores y la respectiva entidad vigilada en los términos de la ley 640 del 2001, que es la ley que rige la conciliación.
Es muy importante lo que usted acaba de decir, doctora, y no olviden, amables oyentes, estamos en el programa Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, y estamos tratando el tema de los derechos del consumidor financiero. Surge una pregunta, doctora, y que puede estar inquietando a nuestros oyentes.
Un momento, ¿sería tan amable de repetir la dirección de la Oficina del Consumidor?
Por favor, doctor Diego, es que hay un oyente en la red que nos está pidiendo que repitamos eso, que nos sigue en Facebook, y es importante repetirle a nuestros oyentes la dirección.
Calle Quinta, número 568, segundo piso, Altos de Entel.
Altos de Entel, es decir, en la oficina de la Telefónica de Popayán, en la alcaldía, por la calle Quinta, es decir, en camino a la ermita para una dirección Patoja.
Enfrente del Hotel Camino Real.
O al frente del Hotel Camino Real, o en la esquina del Banco Occidente. De Occidente. Puede entrar por allí y va al segundo piso en la oficina que acaba de decir el doctor Diego. Y muchas gracias a nuestro oyente que nos sigue a través de Facebook para hacer esta pregunta, que eso es muy importante. Pero doctora Magda, le decía algo hace un momento en relación con el representante del consumidor financiero. ¿Este representante es para todas las entidades financieras o cada entidad financiera tiene un representante de sus consumidores?
No, cada entidad financiera está en la obligación de tener un representante para sus consumidores financieros.
Una pregunta allí, perdón, doctora Magda, que es importante para nuestros oyentes también. ¿En el departamento del Cauca hay uno o este representante es a nivel nacional y el banco tiene la obligación de suministrar la dirección y los teléfonos de este representante?
Es uno nacional para todo el banco y la institución financiera, a través de sus mecanismos de publicidad, debe informar a los consumidores financieros el nombre, la dirección de la oficina donde pueden hacer llegar sus quejas al consumidor financiero.
En este sentido de las quejas que habla la doctora Magda, pues están dos oficinas que están representadas aquí en este programa, que es el consultorio jurídico, donde usted puede ir en la atención de todos los días, de 2 a 4, donde están nuestros estudiantes y los asesores, que está en la calle Tercera 152. El teléfono del consultorio jurídico es 823-4215, donde ahí lo podemos atender. Y si no, cuando el consultorio esté en receso por vacaciones académicas, pueden acudir nuevamente, doctor Diego, y le volvemos a repetir a nuestros oyentes, a la oficina del consumidor, donde cada uno de los asesores que son especialistas, por favor, informémosle cuáles especialidades tienen ustedes y si todos atienden todos los temas o hay uno específico para cada tema, doctor Diego.
No, pues nos hemos venido capacitando, o sea, todo el grupo está en la disposición de atender cualquier inquietud, cualquier necesidad que tenga el consumidor, desde el coordinador hasta, mejor dicho, todos estamos en esa, no hay especialidad, todos podemos ayudar.
Bueno, como conclusión final de este programa,
usted tiene unos derechos como consumidor financiero. Esos derechos deben de estar debidamente informados por parte de su entidad financiera, como lo decíamos en un programa anterior, sea una cooperativa, un banco, un fondo de empleados, porque ellos también, en cierto sentido, de una manera indirecta, están vigilados y no pueden abusar de esa posición preponderante, como les decíamos en uno de los programas. Muchas veces se abusa de esa posición dominante que la jurisprudencia lo ha decantado de manera permanente, y ese ha sido el producto de estas nuevas legislaciones. Y doctora Magda, recordémosles las normas en las cuales nos hemos basado hoy a nuestros oyentes para este programa. ¿Cuáles son las dos leyes que hemos trabajado?
Hemos trabajado la ley 1328 de 2009, que es el actual estatuto de protección del consumidor financiero. Igualmente hemos hecho referencia a las indicaciones que expresamente ha hecho la Superintendencia Financiera de Colombia a las instituciones vigiladas, contenidas en la Circular Básica Jurídica 7 de 1996 y en el Decreto 2555 de 2010. Es importante también decir que para el tema de las facultades jurisdiccionales tenemos la Ley 1480 de 2011, que es el Estatuto de el consumidor, pero que consagró específicamente las acciones que se pueden adelantar ante la Superintendencia Financiera de Colombia.
En esas cuestiones de las facultades jurisdiccionales, por eso los invitamos a que acudan a nuestro consultorio jurídico o a la Oficina del Consumidor en este convenio interinstitucional que en adelante lo estaremos haciendo. Muchas gracias, doctor Diego, por estar aquí en representación de la Oficina del Consumidor en este programa.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Doctora Magda, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y haber dado tan acertadas orientaciones a nuestros oyentes en relación con los consumidores financieros.
Muchísimas gracias a ustedes, doctor Jacob, y recordarles que las puertas del consultorio jurídico siempre están abiertas para atender todas las inquietudes que tengan.
Recuerden que este programa se retransmite los viernes a las 0 horas y los sábados a las 11:30 de la mañana.
Muchas gracias por su sintonía y no se olviden, todos los jueves de 7 a 7:30 aquí en Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Les habló Jacob Cuellar.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauque Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.